Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vuelvo a ti. Después de tanto tiempo, de tantos desengaños, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. En busca del consuelo que me trae tu recuerdo, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar.
Manuel Otero fue un cantante y actor español. Para el año 74, graba el tema Todo el tiempo del mundo, canción que lo dio a conocer internacionalmente, obteniendo lugares preferentes en varios países de habla hispana. En su voz estamos escuchando Vuelvo a ti.
Vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti. Después que he comprendido que fui como un chiquillo, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar.
Ingresan 10 maestros del CUNORTE al Sistema Nacional de Investigadores. Baja en 80% el consumo en papelerías de Huejúcar. Registran presencia de águila real entre el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. En la segunda semana de enero se han aplicado en Jalisco más de 346 mil vacunas contra COVID-19. En una semana se duplica la saturación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19. Y en el perfil recordaremos la historia de La Gota de Agua, una de las tiendas de abarrotes con más antigüedad y tradición en Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan en esta cabina Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles, pero además nos gustaría conocer sus comentarios. Pueden comunicarse al 499-992-4233 y al 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Comparado con 2021, este año aumentó 62% el ingreso de profesores de CUNORTE al Sistema Nacional de Investigadores. Adelante con los detalles de la información. Gonzalo Vela, te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que el Sistema Nacional de Investigadores tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país. Este año, 10 profesores del Centro Universitario del Norte se han incorporado al sistema. Es un hecho sin precedentes, comentó la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, coordinadora de investigación en el CUNORTE.
Subió en más de un 60% la cantidad de profesores y profesoras que se incorporan al SNI y es un gran logro, pues no habíamos tenido una experiencia similar donde tantos profesores y profesoras, ¿no? O sea, 10 en un solo año, pues no hay un precedente, entonces creo que eso también es importante destacar. Es decir, no tenemos un antecedente de que en otro año hasta 10 profesores hubiesen entrado en la misma convocatoria. Por supuesto, esto tiene que ver con la cantidad de profesores que hay acá, pero este año pues bastantes compañeros lograron incorporar.
El Sistema Nacional de Investigadores establece criterios confiables y válidos para evaluar las actividades de investigación que llevan a cabo los académicos. El tener maestros con esta distinción tiene beneficios, comentó Delgado Rodríguez.
Los beneficios para los profesores es que pueden tener becas. Digo, hay quienes tienen la distinción y no tienen beca, puede ser el caso, pero generalmente, por ejemplo, con nosotras en CUNORTE, todos nuestros profesores y profesoras tienen este beneficio de su beca porque pertenecen a una institución. Entonces, este puede ser un beneficio tanto en lo individual como en lo institucional, porque también implica pues que se mejoran las condiciones, ¿verdad?, de estos compañeros y compañeras que ingresan al Sistema Nacional de Investigadores. Por un lado, pues es este reconocimiento, y por otro lado, a nivel institucional se va visibilizando, ¿no?, como en el caso del CUNORTE, el proceso de crecimiento, de maduración que va tomando su personal académico, de consolidación de sus proyectos, de sus líneas de investigación. Y obviamente pues que eso también impulsa los indicadores de los centros universitarios.
La entrevistada reiteró la importancia de que cada vez más docentes se incorporen al sistema. Comentó que en años anteriores ya se contaba con ingresos y algunos de ellos continuaron.
El año pasado contábamos con 17 profesores y profesoras. En ese momento teníamos, en el 2021, 10 mujeres y 7 hombres que ya estaban reconocidos en el Sistema Nacional de Investigación del CONACYT. Y este año, a partir de los resultados de la convocatoria para este año, renuevan 4 profesoras más, es decir, permanecen porque hay que seguir concursando para seguir teniendo la distinción. Concursan ellas y continúan como investigadoras, como es mí, y de nuevo ingreso tenemos 2 profesoras y 8 profesores más, ¿no?, que se incorporan apenas al Sistema Nacional de Investigación, que logran este año pues el reconocimiento.
Los doctores Leonardo Romero y Adolfo Trejo, académicos del CUNORTE, quienes integran por primera vez al Sistema Nacional de Investigadores, se dijeron emocionados porque su trabajo haya sido reconocido por los evaluadores. Coincidieron en que el reto es mantener el nivel y continuar trabajando en sus líneas de investigación. Doctor Leonardo Romero.
La verdad es que es un orgullo desde el punto de vista personal y de alguna manera uno siente que hay mucha gente detrás de lo que uno logró, ¿no? Porque, por lo menos en mi caso, por ejemplo, hubo mucha gente que me estuvo apoyando, que me estuvo insistiendo, motivando para que hiciera determinadas cosas para cumplir con los requisitos que solicita el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, por un lado es un orgullo ver que evaluadores nacionales de alguna manera encontraron interesante y válido el trabajo que uno hace, y al mismo tiempo es un reto, ¿no?, porque ahora hay que mantenerlo de aquí en adelante.
Doctor Adolfo Trejo Luna.
Yo me siento muy afortunado, pero también me siento con una responsabilidad muy grande por todo lo que ello implica, ¿no? Asumimos un compromiso de continuar siendo productivos en la investigación. En ese sentido creo que hay 2 elementos importantes. Uno es ver reflejado el esfuerzo del trabajo en los últimos años, y el otro, pues estamos ya ante una responsabilidad mayor que implicará dar lo mejor de cada uno de nosotros y ser muy responsables y trabajar muy duramente para que esto siga creciendo.
La doctora Maray Pérez Hernández es profesora de tiempo completo en el CUNORTE. Ella se ha enfocado en investigar los cambios cerebrales en quienes se convierten en padres. Ella ha permanecido en el Sistema Nacional de Investigadores. Explicó la importancia de que más docentes se involucren en las actividades de investigación.
Que nosotros, bueno, que varios investigadores estemos perteneciendo a este sistema, bueno, habla también del apoyo, ¿no?, que tenemos en el centro universitario, y de lo que podemos hacer para posicionarlo en un nivel mayor, más alto, ¿no?, que seamos reconocidos a nivel nacional como un centro en el que se hace investigación y que se hace investigación de calidad y en el cual se crean nuevos conocimientos, se difunde y se divulga este conocimiento, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad que trabajemos, que pertenezcamos a este Sistema Nacional de Investigadores y que podamos contribuir al desarrollo y al crecimiento del centro universitario.
Los entrevistados mencionaron que continuarán trabajando en sus líneas de investigación y, como ya escuchábamos, son 10 docentes quienes incorporan al sistema y 4 que permanecen como investigadores, pues, y trabajando en diferentes líneas de investigación de aquí, de este plantel. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Agradezco la información que nos compartes y, bueno, pues nuestro reconocimiento y felicitación a estos docentes, a estos académicos del CUNORTE que han sido merecedores de esta integración o del ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. En efecto, pues como lo mencionan, se habla de una buena calidad en los trabajos que se están realizando, en los diferentes procesos a seguir. Y pues bueno, una felicitación para todos ellos, y esto también representa pues algo importante para el centro universitario, no solo para los académicos, sino también para CUNORTE.
Exactamente, mencionar también que los entrevistados y, bueno, en este caso los profesores coinciden en que pues hay todo un equipo detrás de, reconocen también el trabajo que se hace en el Centro Universitario del Norte, pero también quienes los apoyan en sus líneas de investigación. Entonces, pues el reconocimiento también para ellos.
Desde luego. Gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, baja en 80% el consumo en papelerías de Huejúcar. Y registran presencia del águila real entre el norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Margarita. En 1775 nace Pedro Moreno, caudillo de la Guerra de Independencia de México. Es considerado como uno de los más grandes insurgentes jaliscienses y en su honor se rebautizó la localidad de Villa de Santa María de los Lagos como Lagos de Moreno. Muere el 27 de octubre de 1817. En 1867 nace en Nicaragua Rubén Darío, escritor, poeta, periodista y diplomático. Creará el movimiento modernista. Morirá en 1916 en Managua tras volver enfermo de una Europa desgarrada por la Primera Guerra Mundial. En 1918 muere Lázaro Gutiérrez de Lara, abogado, periodista, escritor mexicano y líder obrero de la huelga de Cananea, precursor de la Revolución Mexicana. Fue fusilado sin formación de causa en Sonora el 18 de enero de 1918, siendo enterrado en el Panteón Municipal de esa ciudad.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 46 centavos y se vende a 20 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 88 centavos y se vende a 23 pesos con 62 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Les comento que el 90% de papelerías de Huejúcar se ha visto afectado por la suspensión del regreso a clases. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, así es. Luego de casi 2 años que inició la pandemia, los comercios en el municipio de Huejúcar aún no se han podido recuperar, principalmente las papelerías, ya que con las constantes suspensiones de clases presenciales, los alumnos ya no requieren de todo el material educativo. Elvia, dueña de papelería Jenny, comentó que en su local ha bajado la venta hasta el 80% y sus productos están quedando estancados.
En pleno domingo, el otro día vendí 1 peso con 50 centavos. No, como un 20% se ha vendido.
¿Comúnmente qué era lo que vendía?
Cartulinas, libretas, mochilas, cuadernos, plumas, lápices. Y ahorita, pues no, ahí está la mercancía. Compro mercancía y ahí se queda.
Por su parte, Aurora, propietaria de otra papelería, mencionó que tuvo que recurrir a otros recursos para poder solventar los gastos familiares.
Antes vendía muchos lápices, libretas, colores, cartulinas. Bajó mucho la venta y de hecho ya casi ni abro porque no vendo nada. Tuve que conseguirme un trabajo.
Dolores, dueña de otra papelería, mencionó que desde que inició la pandemia, los útiles escolares básicos ya no son de los más adquiridos por los padres de familia.
¿Ha afectado su economía?
Sí.
¿Y ha tomado estrategias para salir adelante?
Pues sí, haciendo otros trabajos aparte, como yo, que hago manualidades o cosas que me mandan a hacer para sacar un poquito más. La Navidad, pues, vendí cajas, vendí moños y eso, ¿verdad? Entonces, como ya para ese tiempo estaban las vacaciones, ya la siguiente semana de Navidad y hasta el 6 de enero casi no vendí, muy, muy poquito. Y entraron y ya un poquito, pero no igual que cuando sí están asistiendo a clases.
Propietarias de estos establecimientos señalaron que viven al día de sus ventas y el ingreso lo destinan a pagar la renta del local. Por ello, invitan a la población a realizar sus compras desde un sacapuntas hasta una libreta en negocios locales. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por el reporte. Te escuchamos más adelante.
Gracias.
Y ahora, en otros asuntos, les comento que Jalisco y Zacatecas tienen presencia de 174 parejas de Águila Real. Adelante con esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, les comento que el Águila Real se reproduce en zonas montañosas con áreas abiertas. Por su orografía y ecosistema, Jalisco y Zacatecas son propicios para la proliferación de esta especie, y recientemente han registrado la presencia de más de 170 parejas de estas aves, algunas de ellas en anidación, comentó el biólogo Luis Felipe Lozano Román, investigador independiente de la conservación del águila real.
Los últimos 20 años, sobre la población de esta especie, se ha encontrado que uno de los estados con mayor población de parejas reproductivas es precisamente Zacatecas. Y seguramente por la colindancia con Zacatecas, Jalisco debe tener también un número importante de parejas reproductivas. Actualmente, pues, tiene un registro de alrededor de 174 parejas, de las cuales quizás alrededor entre unas 40 y 50 parejas se encuentran entre Jalisco y Zacatecas. Pues de ahí deriva la importancia de esta zona, sureste de Zacatecas y lo que es el norte de Jalisco, para la conservación de la especie.
Además de la pérdida del hábitat por actividades humanas, hay aspectos que ponen en riesgo a la especie, entre ellos el saqueo de nidos, cacería, el envenenamiento y la electrocución. Por lo anterior, se ha recurrido a programas de conservación.
Hemos trabajado en programas de conservación. Hay ahorita una estrategia nacional que llamamos el Programa Nacional de Conservación del Águila Real. Este programa lo coordina liderado por el gobierno federal. Y bueno, la idea es que se alineen diferentes actores, tanto del gobierno, pero también de la sociedad civil o investigadores independientes, para que se desarrollen acciones de conservación en torno a la especie. Ahorita la prioridad dentro de este programa de conservación es conservar las poblaciones en vida silvestre. Es decir, hay que ir a salir a buscar, hacer prospección, buscar sus nidos, dónde están las parejas. Una vez que se encuentren, pues detectar las amenazas que enfrenta la especie para poder atenderlas y de esta manera promover su conservación.
Lozano Román explicó que es de suma importancia que no se altere el hábitat del águila real, ya que han identificado mediante telemetría satelital que un ejemplar ha permanecido en la zona pese incluso a haber viajado a otros países.
Precisamente allí entre Jalisco y Zacatecas, una región ahí de Monte Escobedo, pusimos un transmisor satelital a un ejemplar de águila real en 2015. Este ejemplar nos ha dado información muy interesante porque ha llegado a volar hasta 5 veces hacia Texas. El dato más interesante fue en este año, donde observamos ya a este ejemplar después de 6 años, ya con su pareja ya establecida. La observamos allí precisamente cerca de Coloclán. Y en julio, ya teniendo su pareja, volvió a volar hacia Texas. Nos hizo un recorrido de más de 1.200 kilómetros en la parte del sur de Texas. Y nada más permaneció ya 3 días y volvió a regresar nuevamente al punto donde salió, precisamente ahí cerca de Coloplan. Entonces, este tipo de tecnología nos ha proporcionado información muy interesante de cómo se mueven los ejemplares de águila real en el país, particularmente por este ejemplar de allí de la zona de.
El entrevistado invitó a la población a conservar la especie. Explicó que no son mascotas ni trofeos. Capturar, dañar o cazar un águila real es un delito. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Interesante el trabajo que hacen para dar seguimiento a este tipo de aves. Y bueno, revisar cuál es el comportamiento, a dónde van, cuánto tardan, si tienen pareja o no, y preservar, bueno, buscar preservar todo este tema del águila real, su reproducción, etcétera, ¿no? Es un trabajo indudablemente valioso y así es lo que se tiene registrado, 174 parejas de águila real en la región que comparten el norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Entre ambos estados.
Perdón, en los estados,
sí, exactamente. Y en su mayoría sí tenemos entre los linderos mucha presencia de esta especie.
Sí, sí.
Incluso hasta para anidación. Comentaba el biólogo que es un lugar muy propicio para que el águila real saque pues sus polluelos en este territorio, y también la invitación es a conservarla, ¿no? Además de la especie, conservar el hábitat, porque una de las principales causas de que pues esta especie abandone algún territorio es la actividad humana.
Exactamente. Y como él lo menciona, no son un trofeo, hay que tratar de cuidar estas especies y dejarlas, ¿no?, que se reproduzcan de manera natural, sin ninguna situación que perjudique.
Exactamente, siempre será mejor pues verlas en su hábitat y en libertad.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos a otra pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Las mascarillas N95 pueden descontaminarse hasta 25 veces. El estudio, publicado en la revista American Journal of Infection Control, expone que las mascarillas que habitualmente se emplean en hospitales para proteger a los trabajadores de la salud de patógenos infecciosos como COVID-19, el modelo N95, siguen protegiendo incluso después de 25 ciclos de descontaminación empleando peróxido de hidrógeno vaporizado, o BPH. Cada vez que se sometió una mascarilla al proceso BHP, los investigadores la evaluaron para determinar hasta qué punto se vieron afectados el sello, el ajuste y la filtración del usuario. Los científicos no encontraron cambios de la integridad respiratoria o la eficiencia de la filtración en la mascarilla. Después de pasar por el proceso BHP 25 veces, se descubrió que las mascarillas N95 retenían una eficiencia de filtración del 95% o más, dijeron los investigadores. Aunque las mascarillas podrían haber durado incluso más, los investigadores se detuvieron en 25 porque un informe de la Administración de Medicamentos y Alimentos ya encontró que a los 35 ciclos, las gomas que las sujetan comienzan a degradarse. Los hallazgos de nuestro estudio amplían los anteriores y muestran que BHP es un método relativamente seguro para reprocesar mascarillas N95 y podría ayudar a abordar la escasez en futuras epidemias, explica Cristina Yen, coautora del trabajo. Durante los primeros meses de la pandemia, los centros de salud se enfrentaron a una escasez de equipos de protección personal, incluidas las mascarillas N95, que protegen al personal médico de patógenos infecciosos. Gracias a esta información, se podría prevenir una escasez similar en las epidemias que vengan en el futuro. Elaborado con información de la página electrónica de la revista, muy interesante, en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Quiero invitarles a que recordemos juntos la historia sobre una tienda muy conocida que de hecho sigue abierta al público, aunque ha cambiado de dueños, y se trata de La Gota de Agua. Vamos a escuchar.
La gota de agua perfora la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Ovidio. La Gota de Agua es una conocida tienda en el municipio de Colotlán. Se encuentra ubicada en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Juárez. En ella se pueden encontrar productos de necesidad básica y abarrotes. Múltiples dueños han sido poseedores del establecimiento. A su vez, miles de clientes han visitado el lugar. No hay datos exactos de su fundación. Se presume que fue en el siglo pasado cuando Francisco Mayorga, uno de los principales propietarios, la adquirió. Posteriormente, le fue heredada a su hijo Rubén Mayorga. Sin embargo, no hay registros que comprueben en qué año fueron dueños del establecimiento. Algunas personas que figuraron como poseedores del lugar fueron Carlos Betancourt, Bernardo Alejo Garay, Bonifacio Cornejo Campos, Adiel Ávila Pinedo, Bonifacio Cornejo Estrada y Ángel Campos Gálvez. El dato más antiguo registrado de la compra del lugar data de hace poco más de 50 años, y Bonifacio Cornejo Valenzuela, nieto del entonces propietario, nos comenta más al respecto.
La tienda la adquirió mi abuelo Bonifacio Cornejo Campos hace 55 años. La mayoría de los ranchos se juntaban aquí a hacer sus compras, ya que era una tienda pues grande e importante en aquel tiempo. Tal vez fue por eso que adquirió tanta fama hasta la fecha, ¿verdad? La Gota de Agua. De hecho, cuando mi abuelo la compró, ya traía ese nombre, La Gota de Agua. Parece ser que la persona que se la vendió a él, hay una plática de que esa tienda él la adquirió por un empeño de unas lámparas. Supuestamente en aquel tiempo, no sé cómo se acostumbraba a manejar la forma de dineros, pero que él la adquirió por, le empeñaron por un adeudo de la persona. Parece ser que la persona consiguió un dinero para comprar unas lámparas, me imagino que unas lámparas grandes, no sé qué tipo de lámparas serían, y no pudo pagarlas, y esa fue una de las grandes cosas por la que tuvo que venderla.
Por motivos económicos, Cornejo Campos vendió la tienda a Adiel Ávila Pinedo, quien la conservó por algunos años. Al respecto, nos explica su viuda, Oliva Muro Pacheco, quien además fue la dependienta del lugar.
¿En qué año aproximadamente ustedes adquieren la tienda?
En 1973... como por el mes de diciembre más o menos. No está exactamente la fecha porque ya no la tengo muy presente, pero fue más o menos así.
¿Y ustedes a quién se la compraron?
Se la compramos a Bonifacio Cornejo.
¿Y por cuánto tiempo la tuvieron?
Más o menos fueron 8 años.
¿Y por qué decidieron venderla?
Pues era pesado para mí trabajar, y luego ya mi esposo andaba trabajando en la CONASUP móvil, mi hijo mayor también, y entonces pues también por endeudamientos, porque no alcanzaba uno, todos los muchachos, ninguno tenía sueldo porque estaban pues chicos y estudiando, y pues ya decidió venderlo.
¿Y ustedes a quién se la venden?
A su hijo de Bonifacio Cornejo, que también es Bonifacio.
De regreso nuevamente a la familia Cornejo Campos, pero esta vez liderada por uno de los hijos, La Gota de Agua continuaba prosperando. En el lugar se podía encontrar de todo, recuerda el hijo de Cornejo Estrada.
Pues en esa tienda se vendía los víveres para las gentes. Me acuerdo yo que en las casas que están a los lados, que es la de Doña Trini y Don Manuel Márquez al otro lado, en la casa de Manuel Márquez vivíamos nosotros, pero en la de Doña Trini era una, una bodega donde se almacenaba piloncillo, donde se almacenaba jabón, donde se almacenaban muchas cosas de primera necesidad. Mi papá llegó a juntar cuartos a la mitad de 4x4 de maíz y les ponía pastilla para que se conservara pues el maíz.
Nuevamente, los motivos económicos fueron objeto para que la tienda dejara de pertenecer a la descendencia de los Cornejo, y esta vez fue adquirida por Ángel Campos Gálvez, quien solo la tuvo por un tiempo y decidió ofrecérsela a su hermana, Leticia Campos Gálvez, y a su cuñado José Serrano Mayorga, quienes desde 1998 han sido propietarios del lugar. Serrano Mayorga afirma que ha sido una experiencia muy gratificante y que nunca imaginó algún día ser poseedor del lugar.
Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió.
Yo cuando era joven nunca pensé ser comerciante. Esto fue adquirida la tienda por un cuñado que me la vendió. Entonces, pues de ahí empezamos a ejercer la venta, pues, de los productos de abarrotes, que desde muchos años anteriores ha sido tienda de esos productos.
Una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar.
El establecimiento se ha convertido en un referente no solo por su antigüedad, sino porque prácticamente todo el barrio ha adoptado su nombre, afirma José. Por su parte, Leticia Campos, también actual propietaria, afirma que atender el lugar es la experiencia más satisfactoria que le ha tocado vivir.
Hablé con mi hermano, hicimos el trato, nos hicimos de la tiendecita y hasta la fecha yo estoy muy feliz sirviendo al pueblo, pues a mis clientes, que con mucho anhelo los trato, me da gusto que vengan, platicamos, pues muy bonito. Es una experiencia muy padre de mi parte el tener este negocio porque me entretiene, me da de comer. Da oportunidad de salir a pasear. Muy padre.
Son muchas las personas que han pasado como dueños, empleados y clientes. El trabajo en el lugar ha sido arduo y constante, pero a su vez gratificante. Coinciden los entrevistados, quienes nos cuentan algunas anécdotas vividas en el establecimiento.
Yo no tenía ganas ni de saber nada, porque yo a ratos estaba muy cansada. Lavaba en la noche, cuando cerraba la tienda a las 9... me ponía a cocer unos frijoles para otro día, y en la madrugada, a la medianoche lavaba y en la madrugada cocinaba para que mis hijos comieran todo. Y entonces no tenía yo nada presente de eso.
En una ocasión, una persona que nos ayudó, un día que tuvimos que salir, nos encontramos con la novedad de que tuvo que cerrar un poco, porque ella al andar por aquí se le tiró un refresco y inmediatamente se llenó de moscos de miel. Entonces pues aquí parecía un enjambre y tuvo que cerrarle y pues hacer lo posible por matarlas y alejarlas.
La inauguración del lugar es un enigma, así como el nombre que hasta la fecha lleva. La gota de agua es parte trascendental de acontecimientos y vivencias. Una esquina que ha sido cita de amoríos, patio de juego de niños y vialidad de los transeúntes. Mientras un colotlense recuerde su nombre, perdurará para la posteridad. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En una semana se duplica la saturación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19. Escuchemos a Isaura López con los detalles.
En una semana se duplica la saturación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, principalmente en Guadalajara, Tepatitlán, Ameca, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas de la Secretaría de Salud Federal, pasó de 7 hospitales a 13 que cuentan con camas generales ocupadas, es decir, son pacientes que tienen los síntomas leve a moderado de COVID-19, pero en caso de mayor afectación podrían requerir cama con ventilación o cuidados intensivos. Los hospitales marcados al 100% de saturación son del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad 21 de Tepatitlán, la 9 de Ciudad Guzmán, la 42 de Puerto Vallarta, la 45 de Guadalajara y el Hospital de Especialidades de Oblatos, mientras que de la Secretaría de Salud, el Regional de Ameca y el Hospital General de Occidente, así como el Hospital Militar Regional y el Sanatorio Naval de Puerto Vallarta. Actualmente, de acuerdo con el último reporte de Radar Jalisco, hay 374 personas hospitalizadas. Esto es más del doble la primera semana de enero. La tasa de positividad en la entidad del virus SARS-CoV-2 es de 34.3%. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Y por alta demanda, Jalisco está a punto de topar su capacidad de pruebas COVID. Rocío López Fonseca nos presenta la nota.
Las pruebas en el estado por parte de Radar Jalisco están a punto de llegar a su indicador más alto. La demanda ha sido exponencial y se está a punto de alcanzarse el tope de la capacidad para hacer pruebas, reconoce el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Déjenme decirles que en el último día de esta semana que terminó, llegamos ya a 8,314 pruebas del sistema Radar Jalisco, es decir, ya estamos prácticamente en el tope de capacidad y el compromiso es que el jueves 20 de enero, es decir, este jueves, vamos a llegar a la máxima capacidad de aplicación de pruebas después de todos los cambios y ajustes que hemos venido haciendo para poder tener esta capacidad. Si ustedes ven, de cómo andábamos en julio, por ejemplo, del 2020 a cómo estamos hoy, pues estamos aplicando muchísimas más pruebas. Yo creo que a nivel nacional somos de los estados que más han reforzado su sistema de vigilancia y seguimiento epidemiológico. Estamos comprometidos en ese sentido. La Universidad de Guadalajara ha hecho un enorme esfuerzo. Ya estaremos llegando a las 9,400 este jueves.
Por lo anterior, el mandatario estatal llama a la población a ser más selectiva a la hora de decidir hacerse una prueba. El director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, detalló cómo y cuándo se tienen que hacer las pruebas de detección de COVID-19 para evitar más sobredemanda.
Las pruebas
En los primeros 3 días, si ustedes se fijan ahí, a partir del inicio de los síntomas, el primer día tienen muy pocos síntomas, el segundo día ya empiezan a tener más síntomas, y cuando realmente la persona está con fiebre, tos, cansancio, pérdida de peso, es alrededor del 4º día. Si ustedes ven en los primeros días, particularmente en el 1º y en el 2º día, una prueba de antígeno, ustedes la van a ver que está negativa, a pesar de que la persona esté infectada. Más o menos en el 4º día, ustedes ven que la prueba apenas se pinta, o sea, el donde dice la T, apenas alcanza a ser marginalmente se pinta, y ustedes pueden ver más o menos que entre el 6º y el 7º día es cuando se pinta bien, y ya más o menos al 9º, al 10º día la prueba nuevamente se empieza a despintar, y prácticamente después del día 12 ustedes ya no la van a encontrar para nada positivo. Entonces, esto porque hay una presión a veces de que alguien sale positivo e inmediatamente quieren hacerse la prueba. Recuerden ustedes que estas pruebas tienen una sensibilidad menor, con esta variante solamente detecta el 50%, entonces hay que tener síntomas para poderse realizar la prueba y tener mejores posibilidades de que pueda resultar positivo.
Lo que se ha visto es que un día antes de que aparezcan los síntomas es el mayor riesgo de poder contagiar, y 5 días después pueden seguir contagiando, pero el 7º día ya prácticamente no contagia a las personas. En el mundo se ha reportado el periodo de aislamiento de 7 a 10 días. Al presentarse uno o más de estos síntomas, como fiebre, tos, cansancio, pérdida de peso o dolor de garganta, se debe aislar y acudir a atención médica. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y es así como nos despedimos, agradecemos el favor de su sintonía. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.